Hermano, nuestro sometimiento es estar en la sola escritura, tal cual lo dice, no según lo que nosotros pensamos que dice. Entonces, vemos claramente, como lo hemos estado leyendo en Romanos capítulo 10, capítulo número 8, vamos a la lectura, que hay un principio desde la eternidad, como lo dice acá en el versículo 29, y vamos a avanzar hoy día. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí, en el versículo 29, está la eternidad pasada, donde está el conocimiento anticipado, la elección soberana implícitamente y también la predestinación. Usted lo está leyendo, no es una doctrina que salió de alguna escuela de pensamiento, lo dice la Biblia. El conocimiento y la predestinación. Entonces, esa es la parte de la eternidad pasada. Pero ahora, como lo dijimos la otra vez, descendemos a la tierra, descendemos a nuestro plano temporal, terrenal, y el Evangelio sigue su curso. Versículo 20, 30. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Haga una pausa ahí. Ahí nos quedamos. Ahí estamos detenidos. Es decir, nosotros nacemos, ¿cierto?, con el pecado, con la mácula del pecado. Acuérdense usted que, por ejemplo, el Salmo 51, el rey David hablando, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, nosotros nacemos con la mácula del pecado, con la mancha del pecado. Nacemos muertos espiritualmente y por lo tanto condenados. Note. Este es un gran tema, hermanos, que siempre debemos reflexionar. No es que nosotros estemos, en sentido natural, en un punto neutro. En otras palabras, o aceptamos ser salvos o definitivamente nos vamos a la condenación. No, la Biblia enseña que nosotros nacemos condenados. Nacemos en la esfera de la condenación. ¿Y cuál es la causa de aquello? El pecado. Porque ninguno de nosotros puede negar que, aún inclusive siendo cristianos, somos pecadores. Entonces uno dice, pero ¿cómo usted enseña que el bebé viene con la mácula del pecado? ¿Cómo es posible que diga que una criatura, como los veíamos aquí con esa cara de inocente que nos llena de gozo, son pecadores? Es que son pecadores. Al corto plazo de su crecimiento usted se va dando cuenta que la maldad viene implícita en ello, viene inherente, es consustancial con su vida. La desobediencia, la rebeldía. Cuando le empieza a dar la papa, cuando ya empiezan a dejar la lactancia materna y empiezan a comer la papilla, ¿no es cierto? Y de repente el bebé le da el manotón en la cuchara enojado, no quiere comer. ¡Rebelde! Por causa del pecado. Después empiezan a crecer y a relacionarse entre ellos y usted haga un ejercicio. Pone a dos bebés con un solo juguete. Al rato van a estar peleando por el juguete, por causa del pecado. Después va a ver usted que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué? ¿Porque usted le enseñó que en la oscuridad hay peligro? No, por causa del pecado. De modo que confirmamos que el ser humano, desde la concepción, ¿cierto? Desde el vientre de la madre viene con la mácula del pecado. Nacemos, vamos creciendo, vivimos nuestra vida, y aquí hay algo muy importante. Tenemos vida orgánica, ¿cierto? Tenemos una conformación de nuestro ser que es cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu está vacío. Y por eso viene la búsqueda. Viene el afán de cómo llenar ese vacío. El único ser vivo que habita el planeta que necesita una relación con Dios es el ser humano. No, ningún ser vivo más, ¿ya? Dicho muy de paso, hoy día en la neo idolatría animalista, hermano, en que los animales han pasado a ser miembros de las familias. Y tanto así, en que hoy día decir perro a un perro es casi una ofensa. No le digas perro, no se te ocurre. Es que en esos tiempos estamos, hermano. Los perros son animales y no tienen vida, no tienen composición espiritual. Pero los seres humanos somos los únicos que tenemos espíritu. Y ese espíritu necesita una relación con Dios. ¿Y qué hace el ser humano? Busca cómo saciar ese vacío. Va creciendo y, por ejemplo, dice, yo voy a encontrar mi pareja y ahí me voy a realizar, ahí va a llenar ese vacío. ¿ya? Encuentra a su pareja, encuentra a su esposo o su esposa, y después sigue el vacío. Es que la profesión, es que la casa, es que la parcela, es que la 4x4, y esto no termina, y sigue el vacío. ¿Saben, amados hermanos? Ese vacío es del tamaño de Dios. Amén. El único que puede llenar ese vacío es Dios. Amén. Si usted pone todas las fichas, como decimos en Chile, en su familia, en su profesión, en la prosperidad, usted va a fracasar y se va a ver vacío y se va a ir a la tumba vacío. Entonces, en esa vida, quizás nosotros buscamos filosofías, religiones, normalmente heredamos religiones, ¿cierto? Nuestros padres, por lo general, nuestra cultura chilena, veníamos del catolicismo, ¿ya? De ir a la misa. La otra vez estuvimos repasando, ¿cierto?, los rezos, ¿ah? Y con tu espíritu, ¿ah? Entonces, no sabíamos toda la liturgia, pero seguíamos vacíos, seguíamos en pecado, condenados. En esa vida que usted, es bueno que recordemos, un día el Señor nos llamó. No que se nos haya aparecido, pero nuestra vida cambió. Algo nos frenó. Es como cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿se acuerda? Capítulo 9 de Hechos. Él iba pensando que hacía lo correcto. Sin embargo, estaba en contra de la voluntad de Dios. Algo lo detuvo. Ahí vivió la conversión Pablo, a tal punto de cuando cayó ahí a tierra, ¿no es cierto? Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué das tantos coces contra el aguijón? Es decir, ¿por qué porfías tanto? Pablo, siendo un rabino, siendo un hombre, como él mismo lo declaró, irreprensible, que era un buen hombre, un ejemplo, por decir así, él lo decía. Si yo tengo que jactarme en la carne, yo me puedo jactar más que ustedes, decía Pablo a los filipenses. Pero todo aquello, dice él, que para mí era ganancia, terminó siendo basura cuando se encontró con el Evangelio de Cristo. Ahí el Señor llamó a este Pablo y lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es tu experiencia y esa es mi experiencia por la pura gracia de Dios. Nuestra perspectiva cambió. No nos volvemos perfectos, porque también se nos achaca, ¿no es cierto?, se nos imputa eso. Ah, ustedes se hicieron canuto y se sienten mejores que todos. Lo repito con todas sus letras, nosotros no somos mejores que nadie. El apóstol Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? El propio Pablo, y escúchelo bien, no se distraiga. Pablo dice, en ninguna manera. Pero no obstante, siempre se nos imputa eso. Ah, te hiciste canuto, te sentís mejor. Porque la gente piensa que al cielo se van los mejores. Pero permítame decirle que al cielo se van los peores, pero perdonados. Y en eso estamos nosotros, hermanos. Y como alguien dijo muy acertadamente, ahora mismo el infierno está lleno de buenas personas. Gente que confió en sus obras. Gente que confió en su religión, en su filosofía, en su buen obrar. Como dice hoy día la gente, somos gente de bien. Mire, si usted no está arrepentido y no ha nacido de nuevo, por más que diga ese discurso, soy gente de bien, usted se va con todas esas obras al infierno. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos tener la convicción de que hemos nacido de nuevo, de que nuestros pecados han sido perdonados. Y eso comienza a manifestarse el día cuando Él nos llamó. Nos llamó a tal punto que nuestras supuestas convicciones se desmoronaron como un castillo de naipes, hermano. No, si yo tengo claro lo que es Dios, un ser superior, decíamos, ¿se acuerda? Vino el Señor y nos llamó y se acabaron las convicciones. Quedamos ahí desnudos frente al Señor en el sentido simbólico y espiritual, diciendo, Señor, tú eres mi salvador y un vil pecador, mi vida no vale un 20, sálvame, Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos justifica, nos viste en sentido espiritual, nos hace nuevas criaturas, nos hace morada del Espíritu Santo. Sin ser mejores que los demás, somos pecadores perdonados. Y eso trae paz a nuestra alma. Entonces lo que hemos estado viendo ahora es el llamamiento. Entonces, antes de avanzar con esto del llamamiento, terminábamos la semana pasada leyendo, a ver si me acompañan ahí, a Romanos 10, por favor. Romanos capítulo 10 dice versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Aquí vienen las preguntas que pongamos atención. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hasta ahí la lectura. Varias preguntas que nos permiten entender una secuencia. Si nosotros partimos al revés, podemos responder de inmediatamente esta pregunta que hicimos la semana pasada. Si Dios escoge desde la eternidad, ¿cierto? Si Dios nos conoce desde la eternidad, si Dios predestina desde la eternidad, y si en el plano temporal, terrenal, si el Señor nos llama, la pregunta en nuestra lógica humana es, ¿para qué entonces vamos a predicar el Evangelio si está todo hecho? Bueno, la semana pasada respondíamos con tres respuestas a esto. Primero, porque Dios así lo manda. Eso debiera ser suficiente para nosotros. Cuando vamos conociendo el sentido de nuestra relación con Dios, esto se reduce o se resume a una sola palabra, sometimiento. Que nos cuesta someternos a Dios, ¿no es cierto? El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una gran enseñanza de ponernos bajo el sometimiento del Señor. El yugo es sometimiento, es subordinación. No hay otra cosa. Evangelio no es discurso, no es hacer esto y aquello, es sometimiento a la palabra de Dios. Y cuando nos sometemos a la palabra de Dios, para nosotros debiera ser suficiente. El Señor nos manda a predicar el Evangelio, punto final. Pero con nuestra sapiencia humana, con nuestra lógica humana, porque a pesar de ser creyentes, seguimos siendo rebeldes. Nunca se olvide de eso. Seguimos siendo porfiados, tosudos. Levante la mano a alguien que no es así, ¿ya? ¿Ya? Para después juntarnos con los hermanos en el segundo piso, ¿ya? Porfiado. No, nos cuesta, hermano, nos cuesta. Pero el Señor nos llama a someternos. El Evangelio se debe predicar, primero, porque Él lo manda. Mateo 28, 19, ir por todo el mundo, ¿no es cierto?, predicar el Evangelio. Marcos 16 también lo dice, y enseñar todas las cosas que Él os ha mandado. Ese es el Evangelio, ese es el mandamiento. La segunda razón, muy importante, porque todo individuo que será salvo, vendrá a salvación exclusivamente mediante la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Nunca olvide esto, el poder y la vida no está en el sembrador, sino que en la semilla. No está en la elocuencia de quien predica, está en la semilla. Cuando usted le predique a alguien, no eche mano a su elocuencia, no empiece a hacer figuras, no. Preséntele la palabra de Dios. Como siempre lo decimos, Juan 3.16 es un texto poderoso para convertir el alma. Y no es tarea suya convertir a la persona, sino que es una obra de Dios. Y lo leíamos la semana pasada, Salmo 19.7. La ley, la palabra de Dios, es la que convierte el alma. ¿Qué es lo que ha fallado hoy día la cristiandad, hermano? Por eso es que la cristiandad hoy día se tiene que disfrazar de payaso, meter conjunto, aquí luces, para que la gente se cautive con las emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se cautiva con las emociones, pero no se convierte. ¿Por qué? Porque no se predica la palabra de Cristo. No se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, no se habla de condenación, sino que se habla de que el Señor te ama y la reunión se transforma en una terapia. Cuidado con eso, hermano, con ese engaño final. Lo único que convierte el alma es la palabra de Dios. Y lo leíamos en Isaías 55:11. Dice el Señor, mi palabra saldrá de mi boca y hará todo lo que yo quiero. No volverá a mí vacía. Ahí es cuando nos hacemos esta pregunta, hermanos y hermanas. ¿Creemos que Dios tiene poder para convertir el alma con su sola palabra? Que el Señor nos ayude a terminar nuestros días en este mundo, o hasta que el Señor venga a buscarnos, creyendo de que Él es soberano y que su palabra sí tiene poder para convertir el alma. Y la tercera razón era que para ser salvo hay que volver a nacer. La regeneración. La palabra regeneración, en términos muy simples, significa volver a comenzar, volver a nacer. Y ese nuevo nacimiento lo produce nuevamente, lo digo, como lo dice la Escritura, lo produce exclusivamente la palabra de Dios, nos vuelve a nacer. Lo dice Santiago 1.18, que lo leíamos la semana pasada, fuimos renacidos por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, esa respuesta, entre muchas otras, nos aclaran de que, a pesar de haber sido escogidos, predestinados, conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, la razón de por qué debemos predicar el Evangelio es porque Dios lo manda, porque la palabra es la que convierte el alma y porque la palabra es la que nos hace volver a nacer. ¿Sí? Entendiendo eso, hablemos un poquito de estas preguntas. Aquí en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La semana pasada hablábamos de esto. No basta con decir yo creo en Dios. Porque la Biblia enseña que lo que es realmente ajustado a la relación con Dios y que confirma que hemos entendido el Evangelio, no es decir yo creo en Dios, es que yo o tú le creemos a Dios. Ahí es donde resalta la importancia de la gramática. Una pequeña proposición cambia todo el sentido de la oración. Usted puede decir yo creo en Dios. Ahora mismo podríamos hacer una encuesta aquí afuera al vecino, ¿no es cierto? ¿Usted cree en Dios? Lo más probable que el 100% de los entrevistados, de los encuestados, diga, sí, yo creo en Dios. Pero vaya a preguntarle, ¿usted le cree a Dios lo que dice su palabra? Ahí comienzan los problemas. Por eso hay mucha gente que dice creer en Dios y no tiene ningún interés en este libro. ¿Sabe por qué? Porque no le cree a Dios. No cree que este santo libro es la infalible palabra de Dios, que Dios ya ha hablado. Entonces, no, ¿cómo voy a creer, dicen algunos, en el Génesis? Sí, es una falacia, eso es una especie de ejemplo de creación, pero yo creo en la evolución del mono, ¿ya? Porque hay gente que quiere venir del mono, que eso es lo que yo no puedo entender. Parece que nos llena de orgullo, hermano. Ahora, que algunos tengamos caremono y otra cosa. Pero de ahí a amarrarnos, ¿no es cierto?, de esa idea falaz de que el mono evolucionó y que un día dejó de evolucionar. ¿Sabe? Si yo pudiera decir algo, hermano. El hombre ahora se está pareciendo más a un mono. Está evolucionando al revés, por decir así. ¿Eh? ¿Cómo dice? Involucionando. Esa es la palabra. Muchas gracias, mi hermana. Está al revés la cosa. ¿Se fija? Pero de que ahí venimos de un primate, ¿cierto? Pero la Biblia dice también, ¿cierto? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, para el hombre es mucho más fácil y le llena de orgullo decir venimos de una evolución que decir que venimos de una creación. Entonces no le creen a Dios, pues. Dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Es un ejemplo. ¿Eh? No sé, que Moisés cuando liberó el pueblo de Israel, lo llevó de la esclavitud de Egipto a la libertad, ¿no es cierto? Y el peregrinaje hacia la tierra prometida, y se encontró con el Mar Rojo, y él levantó el báculo y se abrió el Mar Rojo. La gente dice, no, ¿cómo vas a creer esa cosa? No, tiene que haber pasado algo, que las aguas se recogían. Yo he escuchado muchas teorías, que se recoge el agua y la gente pasó. Y después, curiosamente, cuando venían los egipcios, el agua volvió su curso y los mató. Pero no puedes creer que es un asunto sobrenatural. O sea, ¿no le creen a Dios? ¿Se nota la diferencia? La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Mis amados hermanos, hermanas, nosotros no estamos aquí para decir yo creo en Dios. ¿Por qué? Esto es serio, lo dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Que el Señor nos ayude a creerle a Dios, a creer su palabra, a lo que Él ha dicho. Por lo tanto, hermano, ¿cómo creerán? Dice acá en el versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo decía, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién le he creído. Note, qué distinto es. Entonces no podemos nosotros decir que la gente repita una oración si no le han creído al Señor. Después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han, note, oído? Porque es muy importante esto. Y lo dice, ahí usted lo puede leer en el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe que el Señor, en cuanto a la predicación del Evangelio, no pone en alto ningún otro sentido, sino exclusivamente el oír? Pero hay una gran diferencia entre escuchar y oír. ¿Cuántas veces usted escuchó a los evangélicos, lo voy a decir así, siendo usted a lo mejor católico, escuchaba a los evangélicos predicar en la calle? Porque como la serpiente, ¿no es cierto?, fue levantada en el desierto, ¿se acuerda? Así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Citaban Juan 3 y llegaban al clásico Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno los escuchaba, pero no los oía. ¿Sabe por qué, mi hermano o mi hermana? Porque quien abre el oído es el Señor. Hay un pasaje, hay una expresión de Cristo que es propia de él: el que tiene oídos para oír, oiga. Él le hablaba a la multitud, pero no todos tenían oídos para oír. Gloria a Dios que el Señor ha abierto tu oído y el mío para oír el Evangelio. Entonces la fe viene por el oír, por eso que se debe predicar la palabra de Dios. No se debe entretener a la asamblea, se debe predicar la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se fija? Pero, ¿qué hemos hecho el hombre? Y nos involucramos todos. El ver es más importante, el poner una escena, las emociones, los aromas, los colores. Usted ve una iglesia de día policromática, hermano. Y que más se asemeja al Día del Orgullo. No sé si vio la noticia ayer. Yo me sorprendía con una fotografía, una patrulla, ¿cierto?, de carabineros, pintada con la policromía de la homosexualidad. Es que uno se sorprende, aunque no debería sorprenderse, ¿sabe por qué? Porque la Biblia es tan explícita. Pero no dejamos de sorprendernos. Entonces ponemos esas caritas de WhatsApp así, ¿se acuerdan? Esa carita de WhatsApp, ¿la viste? ¿Qué? Como de pánico así, ¿eh? ¿No? Quizás qué cara puse, hermano. Después yo me arrepiento de tantas cosas que digo que hago, ¿eh? Pero quiero que me entienda, hermano, que hoy día está todo dado. La Biblia lo dice explícitamente. Cuando el Señor hablaba de los últimos tiempos, decía, como los días de Lot. Y uno dice, ¿cómo eran los días de Lot? Génesis 19. Usted está viendo hoy día Génesis 19 en desarrollo. Y si eso, hermano, nunca olvide, y si eso proyecta la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? En cualquier momento, hermano, somos arrebatados. Nuestro anhelo, yo sé que el tuyo también, es que todos los que estemos en esta asamblea, ahora mismo, nuestras familias que no están presentes, todos nos vamos con el Señor y estemos en la gloria para siempre, jamás. Pero el mundo no va a cambiar su curso. Por lo tanto, hermano, es importante predicar la palabra de Dios porque la fe viene por el oír. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La gente necesita oír, no tu experiencia ni la mía, sino que oír de Cristo Jesús, de su perfección, de su obra, de su padecimiento, de su muerte en la cruz, de su resurrección y anunciar de que Él vuelve. De eso tenemos que hablar. No hay nada más. Pero la advertencia está siempre ahí. El apóstol Pablo decía, porque vendrá tiempo cuando no soportarán el evangelio verdadero, sino que la gente teniendo comezón de oír, picazón en el oído, la gente quiere oír, se amontonarán maestros, dice el texto, conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy día estamos llenos de fábulas, hermano. Gente especuladora que cuenta mitos y la gente le gustan los mitos. Uno podría hablar mucho de esto, pero yo creo que centrémonos ahí. Debemos predicar el Evangelio. Debemos hablar de Cristo. Porque ¿cómo invocarán del cual no han creído y cómo creerán si nadie le habla de él? Tenemos que hablar de Cristo. Después la siguiente pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí viene el mandamiento por naturaleza que el Señor nos ha entregado a todos nosotros: predicar el Evangelio, hablar de Cristo. Y eso es transversal, hermanos. Todos tenemos la capacidad de presentar el Evangelio a cualquier persona que se nos cruce en el camino. Pero con harta vergüenza lo debo decir, y yo creo que a usted le pasa. No siempre es así. A veces el Señor nos pone gente al lado, en un colectivo, en el metro, o donde sea, donde usted se desarrolle. Y ahí, calladito, ¿ya? No quiere dar testimonio de Cristo. ¿Somos o no somos como Pedro? Callan pim, como decimos en Chile, bombín, ¿ya? Una vez decía un hermano, somos como estos cristianos no identificados, CNI, ¿ah? ¿Eh? No CNI, otra cosa, pero CNI es cristianos no identificados. Entonces, claro, porque usted cuando llega a un trabajo, si no se identifica, usted pasa, como se dice, desapercibido por los demás. Pero el momento que usted se identifique como cristiano, viene la demanda. La gente lo va a mirar, la gente lo va a observar, va a ver su testimonio. Y viene una demanda grande. Ah, no, tú no eres cristiano, mira lo que dijiste, o lo que pensaste, o lo que hiciste, qué sé yo, ahí viene todas esas acusaciones muchas veces. Pero es parte del precio que hay que pagar por predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermano. No hacer como Pedro, negarle, sino que después arrepentido llorar amargamente y dar testimonio de esto, porque es el Evangelio para salvación. Sigamos leyendo. Versículo 14. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí viene la labor de Dios, ¿ya? El Señor nos capacita, el Señor nos envía a predicar. Y ahí es cuando hicimos un paréntesis, no sé si usted se recuerda, con Marcos 3, cuando el Señor llama así los que Él quiso para que estuviesen con Él. Y luego los envió a predicar. ¿Se acuerda del pasaje? Lo voy a leer nomás ahí como para que refresquemos la memoria, porque siempre la memoria es frágil. Al menos me pasa a mí mucho, ¿no? Entonces dice aquí en Marcos capítulo 3, si lo quiere anotar también ahí, en el versículo 13 dice, después subió al monte y llamó, ahí está el llamamiento de lo que estamos hablando, así para él a los que él quiso, no los que querían, sino que los que él quiso, y por consecuencia vinieron a él. ¿Ya? Que es lo que vamos a hablar, si es que alcanzamos ahora los últimos minutos, el llamamiento de Dios siempre, siempre tiene resultado. El Señor llama y la criatura no puede resistir ese llamamiento. Vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Esa es la secuencia, lo primero es estar con Él. Ayer en la reunión de damas hablábamos de esto. No hay ningún servicio más importante que nuestra adoración. Si no estamos primeramente como María a las plantas de Cristo, no podemos hacer nada, no podemos servir. Primero tenemos que estar a las plantas de Dios, a las plantas de Cristo, aprendiendo su doctrina. Porque ¿cómo vamos a predicar el Evangelio si no conocemos el Evangelio? Y aún siendo creyentes, hermano, ¿eh? Muchas veces personas que llevan años en la iglesia no han entendido el Evangelio. Por eso es importante estar todo lo que sea necesario a las plantas de Cristo, estar con Él, y después el Señor nos envía a predicar, como dice aquí en Marcos capítulo 3, versículo 14. Volvamos al texto de Romanos para ir avanzando, por favor. Versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian buenas nuevas. Esta es la paz para con Dios, ¿ya? No una paz universal, nunca vaya a malinterpretar. ¿Cuántos personajes de la historia se han levantado, cierto, como pregoneros de la paz y han recibido un premio famoso mundialmente hablando, cierto, que es el premio Nobel de la paz, cierto? No está hablando de esa paz, está hablando de la paz para con Dios, de esa paz que se establece una vez que hay perdón. Cuando hay arrepentimiento. Dice la Escritura en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay una paz más maravillosa, hermano, que estar en paz, es decir, a cuentas con Dios. Esa es la paz que se predica en el Evangelio. Versículo número 16. Note, esto es muy importante. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es Isaías 53, ¿se acuerda que siempre lo citamos? No todos creerán, hermanos. No todos creerán. No se desaliente cuando usted predica el Evangelio y no hay ningún resultado. No todos van a creer. El Evangelio está sometido, ¿cierto?, a los designios de la voluntad de Dios. Por eso que nosotros no tenemos que escatimar nada y predicar el Evangelio. No debatir con las personas, sino que predicar el Evangelio, sembrar la semilla. Si usted ya sembró y esa persona no quiere saber nada más, no insista, porque no es tarea suya ni mía de persuadirlo o persuadirla. Es una obra de Dios. Nosotros ya sembramos la semilla. El Señor, nosotros nuestro ruego es que quisiera que todas las personas que oyeran el Evangelio acudieran al llamado del Evangelio. Pero no hay resultado. ¿Cuántas veces predicamos aquí mismo en el sector, cierto? Por harto tiempo. Llamando al arrepentimiento, llamando a volverse a Cristo, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto resultado, al menos visualmente? Nada. Aunque no sabemos, porque la semilla tiene poder. Y esa es nuestra confianza. Nosotros somos sembradores, sembramos, sembramos. Y el que hace la obra es el Señor. Dice acá, citando Isaías, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y concluye. Esta es la conclusión tremenda de Pablo en esta enseñanza. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué hay que predicar el Evangelio entonces? Porque la salvación viene del Evangelio, de la predicación del Evangelio. No debemos cuestionar a Dios de que si Él predestina, de que si Él escoge, de que si Él llama, de que si Él justifica y glorifica, que está todo hecho por su obra, nosotros entonces no hagamos nada. Esa actitud que en otras iglesias lamentablemente se enseña, no es correcta, no es correcta. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio porque los escogidos de Dios vendrán a la luz exclusivamente mediante la predicación del Evangelio. ¿Sí? Entonces ahora ya resolviendo esa aparente duda o inquietud o pregunta que es natural que salga, yo los invito a irnos a la casa. No. Tarde libre, como decían en el colegio. Mateo capítulo 4, mire, yo creo que estos textos también nos van a sorprender, no dejan de sorprendernos, de maravillarnos, podríamos decir. Mateo capítulo número 4, vamos a leer desde el versículo 17, vamos a ir viendo ahí y avanzando de a poco, ¿sí? Mateo capítulo número, ¿cuánto le dije? ¿4 o 3? 4, está bien, ya, Mateo capítulo 4, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿quieres aceptarme? Uy, ¿qué Biblia traje, hermano? Me equivoqué. No, lo hago a propósito de eso. No, fíjese que la predicación del Evangelio es muy distinta a la de hoy día. ¿Quieres aceptar a Jesús? Cuando nosotros éramos instruidos a predicar el Evangelio, se nos decía, tienes que decir, Dios te ama. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Apelar a la voluntad de la criatura. Fíjese que Cristo no enseñó eso, ni sus apóstoles lo hicieron. Leamos lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Comenzó a decir, arrepentíos. Pregunta, ¿cómo está conjugado el verbo arrepentirse? Es imperativo. Es urgente, es un llamado. Urgente obediencia. Arrepentíos. Y tiene una razón. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Inminencia. El día del juicio, el día temible del Señor, es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. El Evangelio no es un llamado para que usted lo piense y lo medite. Es ahora. Pablo lo cita también, citando el Antiguo Testamento, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no es mañana ni pasado. Algunos dicen, bueno, yo soy joven todavía. No estoy diciendo yo, ¿no? Dice la persona. Yo soy joven todavía, así que voy a vivir la vida, ¿cierto? Y después, cuando ya sea viejito, por ahí me voy a arrepentir. ¿Ya? El problema es que usted ni yo tenemos un solo segundo garantizado de vida. No sabemos cuánto nos queda de vida. Normalmente cuando uno es joven o relativamente joven, todavía se proyecta, no, me quedarán unos 40 años más. ¿Ya? sale para allá, diríamos. Uno no sabe, ¿ah? Algunos están pasados a gladiolo ya. ¿Ya? Decía, la otra vez nos reíamos por probándose el terno de madera, ¿ah? Es que hablemos con naturalidad de la muerte, hermano, porque la Biblia habla de la muerte. Lo importante es tener la tranquilidad y la paz de morir en Cristo. Que ni la muerte nos, ni la vida nos separa de Cristo, imagínense. El mundo vive en esa incertidumbre. Vive con temores. Lo hablábamos en el afán y la ansiedad ayer con las hermanas, ¿no es cierto? Vive llena de... Entonces, hermanos, hermanas, no tenemos comprado ni un segundo de vida, ¿ya? Por lo tanto, el arrepentimiento es urgente. Ahora, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso, esa predicación, fielmente fue predicada por los apóstoles también y por la iglesia de los primeros 3 siglos al menos. Pero hoy día no se predica eso. No, arrepentimiento, dicen algunos, le vas a afectar el autoestima a la persona. Ya, es muy probable que no vuelva más a tu iglesia porque hablarle de arrepentimiento no es muy fuerte. Es que hoy día se apela a eso, se apela a la conciencia, a la psicología. Y con eufemismo, estamos en tiempos de un lenguaje elegante para que nadie se ofenda. Pero permítame decirle, el evangelio en sí mismo es ofensivo, hermano. Te está diciendo, tú y yo somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Cristo murió por culpa tuya y por culpa mía, vil pecador. Eso nos dice el evangelio, nos humilla, nos doblega. Pero ahí está la obra de Cristo y del Espíritu Santo, ¿eh? Porque si el Señor no hace una obra en nuestro corazón de sumisión y de subordinación al Evangelio, nosotros nos vamos a enojar, ¿ya? Pero no porque la gente se enoje, vamos a tergiversar y de alguna manera suavizar el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento significa cambia tu manera de pensar ahora mismo. Esa es la palabra original, metanoia, en griego, que significa cambia de manera de pensar. ¿Tú piensas que por obra te vas a ir al cielo? ¿Por ser buen ciudadano, ser buen esposo, ser buen vecino te vas a ir al cielo? No, cambias tu manera de pensar. Tienes que ahora reconocer que eres un vil pecador como tú y como yo y que necesitas salvación. El Señor así predicó. Ya, sigamos leyendo. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19. Note. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Entonces ellos... Yo tengo subrayado esto, dejando al instante las redes, le siguieron. Estamos hablando del llamamiento. Hubo un día en que el Señor te llamó con una voz imperativa, con una voz irresistible, con un decreto irrevocable, donde tú no pudiste resistir esta voz. Y no es una voz audible, no es algo que se nos iluminó la pieza, como algunos hablan de cosas sobrenaturales. No, tu vida cambió cuando te predicaron el Evangelio. Tus perspectivas cambiaron. Entonces el Señor va caminando, ve a estos hermanos y simplemente, digo simplemente, pero aquí está la profundidad del Evangelio, venid, no los invita, los ordena. Que eso fue una maravilla cuando a mí me enseñaban de que el Evangelio no era una invitación. ¿Quieres venir a Cristo? No, ven a Cristo, es un mandamiento, porque el pecado del hombre no es no hacer lo que no se debe hacer. El pecado del hombre es no hacer lo que sí debe hacer. El mandamiento es venir a Cristo. ¿Se acuerda Mateo 11 cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados? Ahí no está invitando, el Señor está ordenando. Mire, no quiero... irme, pero sí quiero presentar argumentos bíblicos por respecto a esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, nosotros vemos acá algo muy distinto. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo predica ahí en Atenas, ¿se acuerda? Porque debemos entender que en Atenas estaba, como se dice, la creme de la creme de la filosofía. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 17 de Hechos, lo puede leer y usted apuntar y después leer todo. Yo le recomiendo, pero que lo lea completo todo esto, sobre todo del versículo 16 en adelante. Versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué dice? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Luego, el arrepentimiento, el evangelio, ¿es una invitación? ¿Qué dice el texto? Es un mandato, es un mandamiento. ¿Y quién está mandando? El soberano. Y cuando el soberano manda, sus criaturas le obedecen. ¿Se fija? Bien, eso es como un adicional al punto. Vamos a Mateo 4 y terminamos, ya vamos terminando el día de hoy. Mateo 4:19 les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Note que aquí hay algo muy importante. Pedro, sus hermanos, eran pescadores. A veces nosotros vamos aprendiendo de las cosas domésticas, ¿ya? Cuando usted se acercaba ya al litoral central, no sé, a la caleta, los pescadores son personas sencillas, ¿ya? Del vulgo, podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, del pueblo, naturales, hablan con su lenguaje, con sus modismos, ¿cierto? Con sus dicciones, ¿ya? El Señor fue a ellos, no, para él no hay límites de oyentes, de decir, no, esta gente que va a oír. Porque uno puede decir, esta gente ignorante, o esta gente no tiene cultura, o esta gente no tiene capacidad intelectual para oír teología. El hombre ha hecho eso, no sé si me explico. No, pasó por ahí y vio pescadores. Para el evangelio no hay acepción de persona. Una persona letrada, intelectual, o una persona ignorante, ¿cierto?, del vulgo, a él no le importa. Porque lo que está en juego, por decir así, es el alma del individuo, no lo que tiene o lo que no tiene. No es un asunto socioeconómico, no es un asunto intelectual. Y se acerca a estos pescadores y usa el mismo lenguaje de ellos. Ellos pescaban peces. Y él les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Ya? Un lenguaje como alegórico de decir, así como ustedes tiran las redes y cazan los peces, ¿no es cierto?, y los capturan, así ustedes ahora van a ser capturadores de hombres mediante el evangelio. Un mandamiento, venid. Pero lo que yo quiero enfatizar, hermano, en esta mañana también, es lo que dice el versículo 20. Ellos entonces, esta gramática es muy importante, el entonces es en ese mismo momento, en la medida que el Señor les dio el mandamiento, hubo una respuesta automática, instantánea. Dice, dejando al instante las redes, ¿qué dice? Le siguieron. No hubo negociación, no hubo objeción, no hubo razonamiento de por medio, no. El llamado de Dios, el llamado de Cristo, fue irresistible, irrevocable. No vuelve atrás. Antes de avanzar con el otro ejemplo, que está ahí mismo. Cuando Cristo estuvo en la tumba de Lázaro, nunca olvide que Lázaro murió y resucitó, ¿ya? Pero lo que siempre yo traigo a la memoria, que es muy importante, cuando Cristo se enteró de que Lázaro estaba gravemente enfermo, él estaba en otro lugar, creo que en Capernaum. Y allá le fueron a avisar de que estaba gravemente enfermo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Se quedó 2 días más. Es que eso inmediatamente dice, pero ¿por qué hizo esto Cristo? ¿Qué haríamos nosotros si alguien muy amado está gravemente enfermo y va a partir? Nosotros no vamos a escatimar nada en partir inmediatamente a ver, ¿no es cierto? O a despedirnos, qué sé yo, de aquella persona que amamos. Pero Cristo, sabiendo eso, y sabiendo de que Él sanaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que Lázaro muriera y que estuviera certificadamente muerto. ¿Y cuál fue el certificado de defunción? el relato de su hermana. Cuando el Señor dijo quitar la piedra, entonces la hermana le dijo, ya no es necesario porque ya lleva 4 días muerto, tiene hasta olor de muerto. Esto lo puede leer en Juan capítulo 11, ¿no es cierto? Entonces, olor a muerto. Es que era necesario que estuviera en periodo de putrefacción para que nadie dudara de que Lázaro estaba muerto. Bueno, llega Cristo, dice quitar la piedra, no dice quieren quitar la piedra, no, mandó, quitad la piedra, es tan imperativo para que lo revise. Los hombres hicieron la voluntad del Señor, quitaron la piedra, y ¿sabe lo que dijo el Señor con un llamamiento irresistible y irrevocable? Lázaro, ven fuera. Y ese llamado imperativo que salió de la boca del Creador hizo que ese muerto, 4 días muerto, yede ya, decía su hermana, estaba en periodo de putrefacción. Todo eso no fuera impedimento ante la voz potente, irresistible del Salvador. Y el que estaba muerto salió. Fíjense que en ese tiempo a los muertos prácticamente los momificaban con un lienzo, con un sudario, etc. Y el muerto se paró y ahí apareció. Un hecho extraordinario. Pero ¿qué quiero resaltar respecto al estudio que estamos llevando a cabo? Que el llamado de Dios, ante el llamado de Dios, no hay criatura que pueda resistirse. Veamos el otro ejemplo y ahora sí terminamos, les prometo. Mateo 4:21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y ¿qué dice? Y los llamó. Note el mismo resultado, verso 22. Y ellos, dejando nuevamente la precisión de la escritura, dejando al instante, ahora agrega algo más, la barca, ¿y qué más? Y a su padre le siguieron. Es que, hermanos, cuando hay conversión, cuando hay un llamado de Cristo, no hay ni trabajo, ni lo laboral, ni lo familiar que pueda permitir que esa criatura resista el llamado imperativo de Dios. Yo me acuerdo inmediatamente cuando el Señor le decía a Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela. ¿Ya? Bien, nosotros debemos entender que el Evangelio trasciende los lazos familiares. ¿Ya? No quiere decir que usted se vaya en contra de la familia, es que el Evangelio trasciende los lazos familiares. Es que nadie va a poder negar el Evangelio por amor a su familia. Es que el Evangelio pasa a ser lo principal en su vida. ¿Y cuál es el problema? Que si la familia no entra en sintonía con el Evangelio, se va a tornar enemigo del creyente. Y lo dice el Señor. Los enemigos del creyente serán los de su casa. Y no es que usted busque la enemistad, sino que el Evangelio produce esos cismas, esas separaciones que son propias de la luz y de las tinieblas. Entonces, aquí ocurre con los hijos de Zebedeo. El Señor los ve, también pescadores, los llama. Llamamiento irresistible, llamamiento irrevocable, y al instante, en el momento, ellos dejan la barca, pero también dejan a su padre, ¿ya? Y le siguen. Resultado ante el llamamiento eficaz. Resultado ante un llamamiento que la criatura no puede resistir. Esa es la parte, ¿no es cierto?, que hemos estado estudiando y la vamos a terminar Dios mediante la próxima semana, en donde el Señor nos escoge desde la eternidad, nos predestina desde la eternidad, pero en el plano temporal nos llama con un llamamiento irresistible. Y aquí estamos, hermano. ¿Cuántos problemas has vivido desde que el Señor te llamó? ¿Cuántos problemas, desazones has vivido? ¿Cuántas pruebas, cuántas lágrimas has derramado desde que el Señor te llamó? Y aquí estamos. ¿Y sabe por qué estamos? Porque Él nos llamó con un llamamiento irresistible. Somos del Señor. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque un día doblegaste nuestra cerviz. Teníamos aparentemente las cosas muy claras. Teníamos perspectivas de vida, teníamos proyectos, teníamos ideales de éxito. Pero gracias porque un día tú nos llamaste. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó con voz potente, con voz de autoridad, como dice la Escritura, con voz de mando. Y nuestra cerviz fue doblegada, fue subordinada a su voluntad. Gracias, Señor, porque todo lo que era ganancia para nosotros, lo que era éxito, ha terminado siendo basura, como decía Pablo, por amor de Cristo. Nuestro Padre, te rogamos, Señor, te rogamos que a quienes amamos, que no sabemos si están en esta elección desde la eternidad, no es nuestra tarea saber quién o no está escogido, pero te rogamos misericordia, Señor, para que tú, a quienes amamos, los llames con llamamiento irrevocable, irresistible, para salvación. Porque sabemos lo que viene a este mundo, y aún más, la eternidad en la condenación eterna. Más dramático que algo que pueda pasar por un tiempo definido, es la eternidad sin ti. Y no queremos que quienes amamos lleguen a ese lugar. Te lo pedimos con un corazón derramado delante de tu presencia, Señor. Salva a quienes amamos. Te lo suplicamos, sin merecerlo, en los méritos de Cristo. Amén.